El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 11. Por ellos te ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, en la meditación de esta mañana, la palabra clave puede ser la palabra consagración. Es una palabra kedak en hebreo, que significa santificación, pero una santificación en línea de entregarse a una determinada realidad. Con lo cual viene muy bien también la palabra consagración, porque la consagración es la santidad entregada a una realidad, como digo, a Dios. La palabra consagrar se usa también en el lenguaje ordinario, consagrarnos a una tarea, consagrarme a la ciencia. Vivió con toda su vida consagrado a la ciencia. Pero la palabra original es consagrado, sacrum, algo sagrado. Por lo tanto, el consagrado, aunque se diga en el orden secular, fundamentalmente se refiere a uno que entra en la órbita de Dios, en las cosas sagradas. Fundamentalmente el consagrado es un ser humano. Es una persona. Pero después eso se extiende también a los utensilios, por ejemplo, los vasos sagrados, tan consagrados, el altar, el cáliz, los vestidos, pertenecen a la órbita de lo sagrado, a la órbita de la consagración. Están como separados del mundo. Si coges el cáliz de decir misa, para beber vino en la comida, pues yo no digo que el vino no te sepa bien, pero no pega, ¿verdad? No pega. A cualquiera de nosotros, pues nos chirría un poco la cosa. ¿Por qué? Pues está consagrado, porque es una cosa que le pertenece a Dios, pertenece a la órbita de Dios. Algunas veces, pues, pecamos en consagraciones y consagramos y metemos dentro de la órbita de Dios muchas cosas que no hay por qué meterlas. Consagramos o sacralizamos, que es lo mismo, pues muchas cosas. Y decimos, es que esto pertenece a Dios. Cuando los estudiantes de Ávila jugaban al fútbol con hábito era porque el hábito era sagrado, estaba consagrado a Dios. Y entonces, claro, no se podía jugar sin hábito, porque casi dejabas de ser tú un consagrado. Pero cuando los superiores se dieron cuenta de que se rompían hábitos a montones y de que no ganaban para hábitos, los sacaron de el nivel de consagración y dijeron, no, para jugar al fútbol os quitáis el hábito. Lo desacralizaron. Y hay un proceso entre nosotros en la Iglesia, desde el Vaticano II para acá, de desacralizaciones. Porque antes había muchas sacralidades, todo era sagrado. A lo largo de los siglos se han creado tantas cosas sagradas que no. Figuraos en los judíos, cómo Jesucristo ataca a las sacralizaciones falsas. Porque tenéis costumbres, lavaros las manos antes de comer, no tocar esto, no tocar lo otro, refregar los platos, refregar esto. Y todo eso en nombre de Dios. Si no me lavo las manos antes de comer, peco. Porque como es sagrado, sacralizábamos todo. Sacralizábamos la ley, sacralizábamos las constituciones, sacralizábamos todas las cosas, de tal manera que si alguna cosa de estas, pues, la usábamos para fuera de la dimensión sacral, pues pecábamos o nos sentíamos mal, chirriábamos. Es como el ejemplo que os digo, si queremos beber el vino de la comida con el cáliz de la misa, pues no digo yo que vamos a cometer pecado, pero no sé, algo nos parece que no, ahí hay un algo que no. Jesucristo en esto era como muy desacralizador, porque llegó a reprochar a los fariseos, porque sus discípulos arrancaban espigas en sábado, pues tenían sacralizado el sábado de una forma impresionante. Y Jesucristo le reprochó y dijo, pero ¿no habéis oído que David y sus hombres, yendo no sé dónde, se comieron los panes de la proposición? Porque no tenían nada que comer. Y eso era un ejemplo muy fuerte. Es como si viene aquí alguien y abre el sagrario, está muerto de hambre y se come el pan de la Eucaristía. Pues nos parecerá un sacrilegio terrible, y lo será. Pero mira, David hizo eso. Hombre, los panes de la proposición no son como el pan sagrado nuestro, porque ahí hay una presencia real de Jesucristo, pero por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras sacralizaciones. Pero dicho esto, está claro que hay una dimensión sacral, una dimensión sagrada. Y esa dimensión sagrada empieza por nuestra propia vida. Y es bonito, por ejemplo, pues no sé, hacer una reflexión o una meditación sobre la consagración, sobre nuestra consagración, sobre mi consagración. Jesucristo lo hace aquí, pero eso lo veré después. Pero la palabra clave ahí, para que se colme el gozo. O sea, hablar de la consagración, no vamos a hablar en plan de peso, porque estamos en las mismas de siempre. Tú estás consagrada, ¿verdad? Sí, estás consagrada. Yo estoy consagrado. Qué peso, ¿verdad? Qué responsabilidad. Qué horrible estar consagrado. Tener que llevar hasta el fin esta responsabilidad. Si la vives como un peso, estás poco consagrada. O te consagras tú. Y si te consagras tú, pues es una consagración muy light. Jesucristo está consagrado porque el Padre le consagró. Ya veremos. El Papa también habla de esto, de las tres consagraciones que tiene Jesucristo. No sé si lo habéis leído en el comedor, pero ya lo leeréis. Si es como un peso, tu consagración, yo no la veo así. Yo la consagración la veo en la línea de que para que vuestra alegría se colme. Lo repite por aquí, no sé en este momento dónde está, pero sea completa nuestra alegría. Porque la consagración es una elección. La consagración viene de ser elegidos por Dios, viene de alguien que te pone a su servicio, pero de alguien que tiene poder, que es fuerte. Y en el caso de la consagración de Dios, pues figúrate que bueno. Yo os hablaba de que llevo 50 años de sacerdote, a punto de terminar los 50 años. Y pronto, el día 18, empezaré, el 19 empezaré los 51 años de consagrado al sacerdocio. Pero ¿yo me he santificado? Pues yo creo que sí. Sí, sí me he santificado. ¿Por qué? Pues porque me he consagrado. Y tú dirás, pero si tú has sido un ganapanes, siempre hemos oído decir que Chus, que si ese no es ni dominico siquiera. Ese anda por ahí siempre de picos pardos. No hay quien le ate corto. Bueno, pero ¿saben ustedes lo que pasa? Que yo sí creo que he estado consagrado, y estoy consagrado, y santificado por mis 50 años. ¿Por qué razón? Pues porque me siento a gusto consagrado. Me siento a gusto de haber sido cura, de serlo. Me siento feliz, estoy genial, no me cambio por nadie. Pues deme usted un poco más. Si usted tiene algo más que esto, démelo. Porque la consagración y estas cosas tienen que ser existenciales, vitales, reales. No basta con que entienda yo muy bien lo que es la consagración y todas esas cosas, lo que dice Schnakenburg y lo que dicen Bullman y lo que dicen, no, bien, pero la consagración y el gozo de la consagración lo puede tener cualquiera que no haya leído nunca a Bullman, ni a Rahner, ni a Schnakenburg, ni a nadie de todos esos. Estoy consagrado, estoy consagrada. Y claro, como esa consagración pasa por tu carne, pues algunos días tienes a todos los demonios atacando a tu consagración. Por eso el Señor dice, ruego por ellos, no por los saques del mundo, sino para que los libres del maligno. Pues están consagrados, sí, pero algunas veces el demonio viene con las flechas y la espada desenvainada en contra de tu consagración. Y dices, pero ¿cómo va a poder el demonio contra la consagración si la consagración me viene de Dios? Sí, pero está en tu carne. La consagración sucede. Por eso digo que estas cosas son existenciales. Lo demás es teoría bonita. Son existenciales, pasan en tu vida. Aquella tarde que tú te pasas llorando porque te sientes mal, porque no sabes qué hacer. El otro día que cogerías a la subpriora y le cortarías el cuello a Sor Sara. Y todos esos días que tenemos que hay por ahí, otros días no, pareces un mar en calma. Pareces pues la reina de los mares, con una alegría, con un gozo vas por los claustros. Pero sí, otros días, cuando vienen los demonios a atacar tu consagración, vaya que, como que no te hubiéramos visto. Entonces, pues, la consagración viene de Dios, sí, pero sucede en nosotros. porque esto es el principio de discernimiento más importante que tenemos que tener siempre para nuestra vida espiritual y la de los demás. ¿Qué es verdad la consagración? ¿Qué es verdad el Señor en nuestras vidas? ¿Qué es verdad la gracia de Dios? ¿Qué es verdad la gratuidad de Dios? Pero sucede en tu carne, sucede en tu vida, sucede en tu historia. Y tu carne, tu vida y tu historia pertenecen al reino de lo secular, pertenecen al reino del pecado, pertenecen al reino de lo herido, pertenecen al reino en el que hay muchas carencias, muchas deficiencias. Y entonces la pobre consagración ha caído en una carne que Dios me valga. Por eso Jesucristo reza para que estos consagrados se vean libres del mal, del maligno, que no lo permita Dios, porque la consagración es atacada duramente por el mal y por el maligno. Y sí, hay días, pues que, pero el Señor hará, y si tú ayudas un poco, mucho mejor, a que tu consagración sea gozo, sea alegría, la alegría de ser monja, la alegría de ser sacerdote. Y dichosos nosotros que podemos entender algo de esto. Porque la mayoría de la gente no entiende nada. Y tío, ¿y tú? ¿Para qué te has hecho cura? No se atreven a decirme más. Pero lo que dicen de verdad es, ¿cómo se te ha ido la olla? ¿Qué has visto tú? ¿Y qué significa ser cura? ¿Qué cosa más absurda? Dichosos nosotros que entendemos. Porque entendemos un misterio de salvación, pero en este mundo. Por lo tanto, vivo, real, experiencial, experimental, existencial, que lo estamos palpando, que lo estamos viviendo y que sucede en nosotros. Y es lo más bello que tenemos, que las cosas de Dios sucedan en tu carne. ¡Qué bonito! El tiempo de merecer. Que las cosas de Dios sucedan en tu carne, por la gracia de Dios, ahí sí que hay merecimiento. Así, ahí sí que hay un merecimiento de verdad. No en las cosas que tú hagas por Dios, sino en las cosas que Dios hace en ti y que tú asumes y aceptas y dices sí. En esas cosas. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, la consagración. Por ejemplo, el hecho de que tú seas monja. Eso es una gracia gratuita que Dios te ha dado. Y a la que tú asientes y a la que tú eres fiel. Ese es el merecimiento verdadero. Ahí es donde suceden las cosas de Dios y ahí es donde va sucediendo a lo largo de tus días la consagración. Y esa consagración, pues es sencillamente, si lo ponemos en términos negativos, pues no sé, como que nos asusta un poco. Consagrar tiene algo que ver con separar. Te separan. Lo consagrado a Dios se separa. ¿Se separa de qué? De lo secular, del mundo, de la vida, de las cosas. Entonces eres como uno distinto, un distinto. Y no sabéis lo que le cuesta a la gente ser distinta. Es horrible. Todo el mundo quiere ser rebaño, todo el mundo quiere ser borrego, todo el mundo quiere hacer lo que todos hacen, lo que todos dicen, lo que la televisión publica. El que es distinto se le señala con el dedo, mira ese, qué estrafalario, qué manera tiene de ser, qué manera tiene de vestir, qué manera. A nadie le gusta ser distinto, porque en la masa se ocultan tus carencias. En la masa, casi en nadie te nota que te falta un diente. Pero si estás solo, si al pobre cura, que está segregado, diciendo misa, está separado, le falta un diente, pues mire usted, todo el pueblo se entera. Don Justino, ¿qué le ha pasado? Que le falta un diente. Y han ido 25 viejos y viejas sin diente de la edad de Don Justino y nadie se entera. Nada más que el pequeño círculo alrededor. Pero cuando te separan, cuando estás separado, cuando eres distinto, pues te señalan con el dedo y no le gusta a la gente ser distinto porque pasas de incógnito y pasas desapercibido. No nos gusta la libertad, porque la libertad pasa por ser distinto. Pero no nos gusta. ¿Por qué? Porque sencillamente no quieres ser señalado por nadie ni nada. Después hablamos con un, no sé, con un desparpajo, con un garbo, pero dentro del rebaño. Dentro del rebaño, dentro del borreguismo, ahí es donde nos queremos hacer nosotros. Pero si eres un borrego, hombre, si no puedes, separados, la separación, la parte negativa de la consagración es que te separan. Y como psicológicamente, porque esto pertenece a la dimensión psicológica, no estamos en lo sagrado. Esto pertenece a la dimensión psicológica y la otra parte se podría definir con la palabra, en vez de separado, se podría comprometido. El compromiso ya va con una parte de ti mismo que hace que esa consagración sea, digamos, como voluntaria, como aceptada. No, es que yo estoy comprometido. Estoy comprometido con el Señor. El Señor me ha consagrado y yo, pues, he dicho sí. Y entonces nace un compromiso con el Señor y con las cosas del Señor. Pero si tú, poco a poco, en los días de tu vida, vas superando la separación, vas superando la segregación que lleva consigo la consagración, pues te va alegrando. Y cada vez más, porque vas sintiendo más como el don de Dios, como la presencia de Dios, como la fuerza de Dios. ¿Podéis imaginar después de estas palabras a Jesucristo hablando antes de morir en este capítulo 17 de San Juan, que es la oración sacerdotal? Les está diciendo de otra forma al Padre, pero sobre todo a sus discípulos, les está diciendo lo que yo estoy diciendo. Que vais a ser separados, que os van a fichar, que os van a señalar, que el mundo os va a odiar, que el demonio atacará vuestra consagración, que todo esto es real. Y esto lo dice el Papa en su libro, lo que pasa es que el Papa habla de manera intelectual y yo lo pongo aquí de manera existencial. Yo hablo vitalmente en la vida. Tú vas a tener estos elementos en tu consagración, pues que el mundo no te va a odiar. O si queréis, quizá la palabra odiar en nuestra cultura, en la de los hebreos no. Jesucristo podía pronunciar esta palabra mejor que nosotros. Entre nosotros la palabra odiar ya es fuerte. Es una palabra fuerte. Yo cuando oigo a una persona decir, como me ha sucedido alguna vez en confesión, que yo odio a tal persona y vivo para odiarla. Y no quiero, nunca en mi vida, moriré odiándola. Claro, lo primero que dices es, bueno, pues entonces, de absolución, nada, claro. Porque si no quieres, pero suena fuerte la palabra entre nosotros. Vivir para odiar, pues eso es un resquicio en el que se mete el demonio con facilidad. Lo que dice San Pedro, no dejéis entrar al demonio, no le deis ocasión. El demonio anda todo el día rugiendo a vuestro alrededor a ver si encuentra el hueco. Porque estáis custodiados por la gracia, estáis salvados por el Señor. Pero cuidado, que anda como león rugiente siempre a vuestro alrededor para ver si encuentra el hueco. Y el hueco puede ser ese. No en 3 días, claro, ni en 1 año, siquiera. Pero cuando una persona se va haciendo mayor en el odio, cuando una persona se va radicalizando en el odio o en otras cosas, pero en el odio, pues es una puerta abierta y el demonio se puede meter ahí y entonces se destruye todo. Se destruye el bautismo, se destruye la consagración y se destruyen todas las cosas porque, bueno, pues evidentemente la inmensa mayoría de las personas no les pasa esto. Porque la inmensa mayoría de las personas, pues no viven a esos niveles, estas dimensiones de odio. Pero entre nosotros esta palabra suena dura. Tiempo de Jesucristo menos. Y entonces, si no queremos decir el mundo os odia, ahora podríamos decir no os van a comprender, que es una palabra muy utilizada ahora también. Es que no os van a entender. Es que va a venir tu sobrina y te va a decir, pero tía, ¿tú qué pintas ahí con esos andrajos blancos y negros? ¿Tú qué haces ahí? ¿O qué es esto? ¿Y para qué es esto? Y no podrías ser otra cosa. No podrías, mira, yo tengo un puesto de trabajo, yo tengo un puesto de trabajo, no sé dónde, tú vendrías genial ahí, porque es que necesito una cajera, y tú tienes, yo te veo a ti con buena cosa, para ser cajera. No, es que yo soy una consagrada. ¿Consagrada? Ah, ¿y a qué? ¿Y a qué estás tú consagrado? Y metes al pobre hombre o a la pobre mujer en un lío terrible, es que estoy consagrado. Y tú lo vives y tú lo disfrutas, pero muchas veces es contra el mundo. Contra el mundo, porque Jesucristo viene contra el mundo, pero a la vez para el mundo. Porque este es el tema de nuestra, esto es, digamos, la paradoja de nuestra consagración. Ese sentimiento trágico que muchas veces hay dentro de nosotros, que estamos separados del mundo, consagrados a Dios, pero para el mundo. No podemos separarnos del mundo, porque estamos para el mundo. Y entonces, pues, hay que hacer ahí, pues no sé, malabarismos. Jesucristo está separado del mundo, pero vino para el mundo, hasta el punto de que murió por el mundo, murió por nosotros. Murió por nuestros pecados y por nuestras cosas. Aquí el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, nos habla de, el Papa habla de 3 consagraciones. La primera es la consagración de Jesús, que lo puede, en el capítulo 10 de San Juan, 10:30 y tantos, que habla de la consagración de Jesús primera, que es la encarnación. Vamos a llamarlo así. Al encarnarse Jesús, queda consagrado a Dios porque encima, pues, tiene personalidad divina. O sea que eso es como una unidad, como una separación, como una consagración muy fuerte con su Padre, con el Señor. Y la segunda consagración, la segunda santificación, es esta de la que nos habla aquí. Como tú me has enviado de mi poder, por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. Por ello me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados. Es decir, Jesús, en cuanto hombre, que es la segunda consagración, se consagra. Vive solo para una cosa, para lo que le va a suceder. Ha llegado mi hora. Me consagro a esta muerte. Me consagro a esta cruz. Me consagro a este sacrificio, porque la consagración fundamentalmente, por lo menos en el Antiguo Testamento, iba la línea del sacrificio. Animales consagrados. ¿Cuáles eran los animales consagrados? Detrás de todo esto de que nos habla aquí San Juan, pues hay que tener un poco de mentalidad judía, y tenemos que tener detrás de nosotros la fiesta más importante de los judíos, que era el día de la reconciliación, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, que llaman, que es el día del perdón de los pecados. Estos no se confesaban. Todos los años espiaban sus pecados. Pero no los espiaban ellos. Los espiaba un pobre macho cabrío. Dos machos cabríos, bueno, primero un novillo y un no sé qué, con el cual aspergían determinadas cosas para santificarlas de nuevo, pero dos machos cabríos echaban la suerte y uno le sangraban para santificar el altar. Y a otro le imponían las manos y le cargaban los pecados de todo el pueblo. Todos los pecados del pueblo iban sobre ese macho cabrío, Azazel. Y después lo cogían los encargados y lo llevaban al desierto, lejos, para que muriera por allí, para que todos los pecados quedaran fuera de... Ese es el Yom Kippur. Y el pueblo quedaba santificado por un año más. Como la santificación judía era muy cultural, era muy ritual, no entraba en la interioridad como nosotros, porque Jesucristo interiorizó todas estas cosas de tal forma que no solamente la pureza que tenemos que tener es una pureza cultural o de mandamiento, sino interior, de precepto, sino interior, de ánima, de corazón, sentir con... ¿Habéis oído que se dijo? No matarás. Yo os digo, basta con que a tu hermano le tengas mal criterio, para que Jesucristo interioriza tremendamente la pureza. Y la pureza ya no es cultural, sino que es interior. Y entonces, para quitar los pecados del mundo después de Jesucristo, no basta con la sangre de un macho cabrío. No basta esa pureza. Tiene que haber una víctima infinitamente superior. Tiene que haber una consagración infinitamente más válida delante de Dios. Y a Dios no se le ocurrió otra cosa que consagrar, en vez de los antiguos sacrificios de machos cabríos, consagrar a su propio Hijo. Le hizo hombre y en esa humanidad sucedió la redención, sucedió la salvación. Cargó con todos los pecados del hombre, cargó con todos los pecados del mundo y la humanidad queda santificada, queda perdonada. Todo el que se acoja a él no tiene condenación porque sus pecados ya no le pertenecen, sino que le pertenecen a Jesucristo, que los ha comprado a un alto precio y los lleva en su cruz. Cualquiera que mire a la cruz, cualquiera que esté mirando al crucificado, queda limpio, está limpio de sus pecados porque ha cargado con ellos. En este momento la Iglesia tiene como rito, como ritual, para vivir esto, tiene el sacramento de la confesión. Y entonces nosotros, para que los pecados se nos perdonen, tenemos que pasar a través del confesionario. Pero no porque el confesionario perdone pecados. El confesionario no perdona pecados porque no es magia. Los pecados ya están perdonados en Jesucristo y en la cruz de Jesucristo. El único que perdona los pecados es Jesucristo. Es decir, más que perdón, ya ha cargado con ellos. Pero, sencillamente, como tenemos que asumir ese hecho de que Jesucristo ha cargado con nuestros pecados, la Iglesia nos pone este rito de confesarte tus pecados para que tu interioridad se vea comprometida con los demás también en esta confesión y aceptes. Por eso la confesión no es una confesión de pecados para que se te perdonen en realidad, sino que es una confesión de carencias o de problemas o de heridas o de pecados que tienes para recibir de nuevo y revitalizar en ti la gracia del perdón que ya tienes, que ya has tenido. Y con esa revitalización de la gracia, pues tú te vas librando también, y vale mucho para eso, de pecados más duros, de cosas más fuertes, que pueden estropear la salvación de Jesucristo y pueden abrir una puerta al demonio. Esto es, digamos, en esencia, en lo que consiste esta consagración de Jesús, en morir por nosotros y en cargar con nuestros pecados. Y él dice, yo me santifico, es decir, yo me consagro, y me consagro a estas cosas. Me consagro totalmente a esta muerte, me consagro a esta carga, me consagro a cargar con los pecados de todos los hombres. Pero te pido que así como yo me consagro, que mi consagración le santifique a ellos en la verdad, en verdad. Verdad en este caso significa real, existencial, ¿no? No cultural, no ritual. Aquí no estamos en ritos, aquí estamos en la vida, en el corazón. Que toda su vida se sienta agradecida de esta consagración. Entonces nosotros cuando hablamos de consagración tenemos que bajar mucho más al fondo de nuestra historia. Porque cuando es una consagración o una pureza puramente ritual, yo puedo ser perfectamente puro en la iglesia, ritualmente, un cura que lo hace todo maravilloso, ¡jo! ¡Qué litúrgico es este cura! Es que no se le va ni... Pero después mi vida va por otra parte completamente distinta. No, que consagraros en la verdad. La verdad es la vida. El culto está para la vida. Y entonces, consagrar en la verdad significa que te consagra en el corazón, en tus deseos más íntimos, en tu... ¿Qué te hace feliz? ¿Te hace feliz estar consagrado? Pero feliz existencialmente, tu vida. Se siente tu vida alegre y contenta por estar de monja, entonces estás consagrada en la verdad. Si no estás consagrada solamente, a lo mejor, en lo puramente cultural. Ay, es que yo siempre estoy en casa, yo muy bien, nunca me quito el hábito ni para dormir. Yo soy perfectamente ritualmente pura, perfectamente pura. Tengo una legalidad total. Pero el tema es este otro. El tema es ser consagrados en verdad. Estar contento de tu consagración y estar agradecido también a las consagraciones de las hermanas que forman comunidad contigo y a dar gracias a Dios por todo ello. Porque si es consagración solamente ritual, la vida puede ir por otras partes. Y tú eres perfecta en el cumplimiento de todas las constituciones, pero pones verdes a todas las demás porque eso está fuera ya. Eso pertenece a la vida, a lo vital, a la verdad. Conságralas en la verdad. Conságranos en la verdad. Por eso, queridas hermanas, nosotros somos consagrados y Jesucristo ha rezado por nosotros. Jesucristo ha rezado por nosotros. Para que lo mismo que yo me consagro, dice él, que sean ellos también. Santifícalos a ellos en la verdad. Y Jesucristo nos dice y nos dirá dentro de poco, pero no solo por estos, por todos los que a lo largo de la historia crean en mí por la palabra de ellos. O sea, está pensando en nosotros, está pensando en nuestra consagración. Nuestra consagración es real por la consagración de Jesucristo. Si no fuera por esa consagración, digamos, base, por esa consagración fundamental que es la de Jesucristo, nuestra consagración sería vana. No, nosotros nos consagramos a Jesucristo y al Dios de Jesucristo, del que Él nos ha hablado y por el que Él hemos entendido nosotros que nuestra vida tiene trascendencia, tiene más allá, tiene un significado pleno. Y entonces, pues... ¿Y cómo te das cuenta tú de que estás en verdad? Pues la alegría de la vida. La alegría de la vida. El sentirte a gusto. El sentirte bien. Por eso decía antes, ¿me he santificado yo? Pues sí. Porque ¿cómo no voy a estar santificado y estar a gusto de fraile? Un fraile que muere a gustísimo siendo fraile, está amando lo que significa ser fraile, porque muere a gusto. ¿Y qué significa ser fraile? Pues tener a Jesucristo en el corazón, tener a Jesucristo en el alma. O sea, esa alegría, el don de la alegría, el don de la identidad, el don de... Vale más que todos los sacrificios que puedes hacer y que todo. Por muchos sacrificios y flagelos que hagas, si estás triste, pues acabó. Estás contra ti mismo. Estás contra tu consagración. A mí me chocó mucho, me impresionó mucho, ya os lo he contado, esa encuesta, estamos en la época de las encuestas, que hicieron a distintos corporaciones, distintos gremios de profesionales, sacerdotes, médicos, abogados, veterinarios y no sé cuántas más cosas, bueno, de toda clase de profesionales. Y los más identificados con su propia vocación eran los sacerdotes. Los que más a gusto estaban con su vocación eran los sacerdotes. Entre los médicos hay muchos más médicos que están a disgusto con su profesión que sacerdotes con la suya. Y eso impresiona. ¿Y por qué impresiona? Porque, ¿pero qué tiene un cura? Pero si gana 700 euros. 750. Y si eres viejo, lo más que llegues es a 850, si no ganas más. Pero si esto... lo gana la que acaba de llegar de no sé dónde, de Perú, a cuidar un viejín. Y el cura, todo un cura de toda una vida, para ganar 800 euros, 850 si tienes trienios y todo el rollo. Entonces, ¿cómo puedes estar identificado con tu vocación? ¿De dónde viene la identificación? Pues viene de otra parte. De otra parte, hay una consagración ahí que sucede en tu carne y por eso muchos días esta consagración parece que se tambalea, pero que en el fondo te da vida. En esto está la vida eterna, dice este mismo discurso sacerdotal, en que te conozcan a ti y conozcan a tu enviado Jesucristo. En esto está la vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? No la del más allá, como decíamos ayer, sino la vida verdadera, la vida donde estás a gusto, la vida donde... El hombre suspira más por la verdad que por todo. Hay más necesidad de verdad. Por eso es muy bueno lo de los dominicos. Los dominicos estamos más actuados por el don, entre los dones del Espíritu, por el don de inteligencia que por el don de sabiduría. ¿Por qué? Pues porque a nosotros el Señor nos lleva más por el camino de la verdad que por el camino del bien. Ahí van los franciscanos. Por el camino del bien, por el camino del amor, por el camino de todo eso van más los franciscanos. Nosotros vamos más por el camino de la verdad. Y decís vosotras, pero es horrible, es que es más bonito ir por el camino de la voluntad, del bien, de la esperanza y de todo esto. Porque el de la verdad que tienen, pues el don de la verdad es muy importante. Y lo necesita más la gente que el otro. Es más fácil vivir sin amor que vivir, por ejemplo, sin sentido. Uno que no encuentre sentido a su vida, se muere. Se muere. Es lo más intimísimo que tiene el hombre. El encontrarse y el tema del sentido de la vida pertenece al orden de la verdad, del saber, del saber de estoy bien, estoy en mi sitio. Eso es importantísimo para la estabilidad psicológica y para la estabilidad espiritual y de todo tipo. Todo esto lo he descubierto escribiendo La vida de Santo Domingo, pero me parece bellísimo. Me parece bellísimo, hombre. No es que lo haya descubierto ahí, porque de una forma o de otra lo vives. Pero claro, lo vives muchas veces con cierta... No lo formulas. Y cuando te pones a estudiar una cosa de estas y la formulas, dices, anda. Pero si todo esto es lo que estoy yo viviendo toda la vida, pero no le he puesto palabras. Y si tú tienes muchas cosas y revoluciones interiores, pero no les pones palabras... No sabes por qué lloras. Es que estoy mal, pero ¿qué te pasa? Yo qué sé. Y lloras, yo qué sé. Es que no le pones palabras. Pero a lo mejor es que no se las puedes poner. Es que es muy difícil poner palabras a las cosas. Es muy difícil poner palabras a las cosas. Yo no sé lo que me pasa. Es que no lo sé. Pero tengo por ahí, por estos adentros, una cantidad de cosas. Y cuando logras poner palabras, dices, ¡ah! Esto es lo que me pasa. La palabra es importantísima para la inteligencia. Muy importante. Esto es lo que me pasa. Y ya te quedas en paz. La línea de la verdad es muy importante, muy importante. Y atormenta a los hombres más la falta de verdad que la falta de amor. Y eso que las dos cosas son muy importantes. Pero también lo que llamamos amor los hombres, en este mundo, en este estadio carnal que vivimos, a lo que llamamos amor, si le quitas la sexualidad, se queda reducido a casi nada. Y entonces te das cuenta que la verdad es mucho más importante que el amor. Lo que pasa es que en el amor mezclamos aquí todo el aspecto de la sexualidad, afectividad y todo esto. Pero si le quitas eso, ¿a qué queda reducido el amor? Y la voluntad con la que amas a Dios, se tambalea, se tambalea. El amor existencialmente, carnalmente, claro, pues tiene una cancha enorme porque es nuestra interioridad, vivimos mucho de eso. La verdad parece que es menos importante, parece que, bueno, ¿qué pasa? Pues yo vivo como puedo, sí, sí, como puedes. Pero si no tiene sentido tu vida, el psiquiatra está al acecho, te está esperando. Y llegarás al psiquiatra y te dirá, claro, es que yo me acuerdo de ir cuando era prior con algún fraile a los psiquiatras, con alguno que había a lo mejor que internar, y le daban una cura de sueño, unas inyecciones, y lo tenían dormido unos días y después ya, pues le hacía mucho bien. Yo me acuerdo de oírle una vez a un psiquiatra decir que usted, padre, no sabe lo diferente que es, y estoy pensando ahora en un hermano lego, en un hermano de obediencia, que le hacían esto, que ya se murió, y se murió joven. Y es decir, que no era un gran teólogo, no era, y decía el psiquiatra, con una persona así, que tiene principios, que un poco sabe dónde está, que tiene verdad en su corazón, dice, es muy fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque tiene dañadas ciertas cosas, le dormimos, y después podemos fácilmente devolverle a la vida, pues por lo menos un par de años, y tira, hasta que haya que hacerle otro remiendo, otra. Dice, pero con personas que están deshabitadas, con personas desamuebladas, que no tienen nada en el alma, que el alma es como un piso vacío, sin muebles, sin nada, una persona que no tiene nada, ¿cómo trabajas? ¿Dónde apoyas? ¿Qué haces? Por eso digo que santifícalos en la verdad. La verdad es muy importante, caminar en la verdad. Nosotros, por la gracia de Dios, pues tenemos mucho dentro. Tenemos mucho dentro. O sea que lo tenemos que, es como el padre de familias que saca del armario lo nuevo y lo viejo. Nosotros tenemos donde recurrir. Antiguas lanas y antiguos jerseys, nosotros tenemos de dónde sacar. Es un ejemplo que pone la Biblia, no lo digo yo, lo pone la Biblia, porque tienes tesoros, tienes una verdadera ciencia y una verdadera sabiduría que te ayuda a vivir profundamente y en verdad esta consagración al Señor. Pues bien, hermanas, que el Señor nos ayude a vivir en plenitud y en positivo, totalmente en positivo, el hecho de estar consagrada, que nadie te lo quite. Es lo más bello que tienes, es un don de elección único.
Bendito. ante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Te adoramos, ministrame.